Y además el problema es que esto restringe la libertad de prensa. Déjame dejar una sola cosita con esta.
Que en este país cualquiera dice cualquier cosa. El ejemplo más gráfico es usted, Magdalena, dice cualquier cosa y nadie le dice nada.
A mí no me importa lo que estoy diciendo, si me hace mal o si me hace ver bien, por mi imagen. Un tipo que mata tiene que morir.
Rebelde, transgresor, muy simpático y por sobre todas las cosas.
Bueno, antes de empezar el programa les quería contar que hoy es mi último programa.
Que a vos también te censuraron, entonces.
Yo no estoy en un canal porque extorsiono a la gente que me contrata. Yo no. ¿Cuánto pueden decir?
Este par de tetas vas a ser feliz, y vos sos feliz.
Que no resistís un archivo a veces de un día para otro.
Vamos a ver lo que grabó Iván con la cámara de seguridad de su local. Ahí entra el ladrón.
El mensaje de pánico. Uno lo desmiente cuando mira por la ventanilla del taxi.
Hay que decir que una telenovela no lo habría pensado mejor ni con más condimentos.
¿Para qué se usa la efedrina?
Ese es una presidenta hablando de esto, qué vergüenza.
Después vienen las elecciones y esto de golpe se termina.
Yo te desafío a pelear donde quieras vos, cuando quieras y donde quieras.
¿Pueden hacerlo acá?
Mano a mano, llevo.
Concretado la nota, me
pero gustaba. No estábamos charlando bien.
Que te vaya bien.
Santiago Marino, bendito tú seas aquí presente en este tipo de jornadas.
Hace dos o tres semanas, en una columna, te planteaba que uno desde septiembre o octubre se pregunta dos cosas en Argentina. ¿Cuándo termina el año? Que como todos sabemos no termina el 31 de diciembre, sino en alguna otra fecha emblemática. ¿Y qué era lo próximo que podía pasar? Y apareció Wikileaks. De hecho, hablamos la semana pasada de Wikileaks. Que no tiene que ver con Argentina de modo tan concreto, sino de un modo más tangencial. Pero sí lo hablamos. Y siempre puede pasar algo en Argentina. Yo creo que lo que nos olvidamos que siempre poco antes de Navidad pasa algo en Argentina, denso políticamente.
Sí, uno piensa el 19 y 20 de diciembre. De hecho, Cromañón también sucedió sobre fin de año, un 30 de diciembre. La verdad es que no esperábamos esta magnitud, ¿no? Y todavía no sabemos hasta dónde puede seguir desencadenándose, pero se viene un fin de año caldeado y complicado.
Sí, por lo menos esta semana y la que viene van a ser muy parecidas, me temo. Me temo no en sentido de que tengo miedo de que así sea, sino que percibo esta condición. Y a partir de esto que bien marcás, esto casi no puede identificarse cuándo comenzó, pero seguramente no puede identificarse cuándo termina. Me invito a pensar la trama más que el desenlace, como dice Drexler en su último disco. Porque a mí me parece que los acontecimientos que estallaron en Soldati, que son acontecimientos complejos, constituyen una trama. Son acontecimientos económicos, sociales, políticos y culturales. Es la irrupción o la erupción de un volcán que debe ser pensado en su trama, porque si no, nos vamos a quedar hablando un ratito de cada acontecimiento o de cada modo en que los medios lo filmaron y lo contaron. Pero me parece que nos vamos a perder de que y nos vamos a olvidar que esto es una trama. Tiene una textura muy densa, un entretejido que se va entrelazando, y a partir de ahí me parece que es la primera manera de presentarlo. Esto es una trama social en donde, por ejemplo, la pobreza estructural y las consecuencias de un modo de crecimiento económico que comienza en 2003 y tiene una cima importante en 2010. Argentina creció 8 puntos económicamente, pero no se desarrolló. Y entonces, cuando vos tenés crecimiento sin desarrollo, todos se suben como pueden a ese crecimiento. Y los que ni siquiera pudieron subirse a la lona, se cuelgan de la lona. Entonces, el primer elemento de esa trama es el elemento social. La pobreza estructural muestra una cara vinculada al crecimiento económico, que obviamente se vincula con la política. Que es el segundo elemento de esa trama.
Sí, ahí en la política me parece que aparece un plano muy complicado, que es quién queda arriba del bote, digamos, ¿no? Me parece que hay como un cuidado de las personalidades de cada fuerza política por sobre la solución del conflicto. Y esto no va solo por el gobierno nacional y por el gobierno de la ciudad, que lo que buscan es ver cómo quedo parado yo después de esto, sino también, por ejemplo, ayer escuchando a Pino Solanas. ¿A quién le importa si vos lo vaticinaste o si vos te anticipaste a esto y lo venís advirtiendo? La cuestión es cómo trabajamos todos para solucionar el problema estructural que bien mencionabas recién, Santiago. Me parece que si no, caemos como en esta cuestión de yo ya avisé, entonces que estás salvado, vas a ganar más votos por eso. ¿Cuál es el tema, no?
Sí, ayer pensaba, entre muchas cosas, que si yo fuera asesor de alguno de los partidos que están mirando, radicales, el propio Pino Solanas, hasta la coalición cívica, mandaría a los dirigentes a callarse la boca todo este plazo. Que se saquen los cuernos el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. Era solo una de las endijas sobre las cuales pensar.
Pasa, ¿no?, que si tenés representantes en la legislatura, tenés que dar respuestas políticas también.
Es cierto, bueno, en la legislatura se lo llamó a Rodríguez Larreta a dar explicaciones. Ahora, desde la política aparecen dos actores centrales que son los que vos marcás y que tienen esta actitud, que se resume básicamente. Ahora bien, desde el macrismo lo que uno encuentra es ineficacia y proyecto de gestión. El 10 de diciembre de 2007, en la vereda de esta radio, nosotros hicimos una malvenida al gobierno de Macri. No porque deseábamos que le iba mal, sino porque no estamos de acuerdo con su proyecto de gobierno, con su política y con su construcción del espacio público. Las hermosas esquinas que hizo Macri, que se convierte en Palermo en Madrid, a la vuelta de la casa de mi hermana en Palermo, y hablar de un parque hoy cuando hay un espacio público abandonado que es caldo de cultivo para la toma, son resultado de ineficacia más proyecto de gestión. Porque a mí me parece que ahora tildarlo a Macri de ineficaz es perdonarle su ideología política y su modo de concebir la gestión de gobierno de la ciudad.
Ayer lo decía la legisladora Rocío Sánchez Andía en este programa: ojo con esto de los errores de los ministros de Macri, porque se siguen cobrando vidas los errores de los ministros de Macri. O sea, basta de decir nos equivocamos en una política o que suene a excusa una reacción tardía cuando eso se cobra vidas.
Absolutamente. Y además, identificar dentro de la dificultad que esto implica, ¿cuándo comienza esto? Y esto comienza claramente cuando Macri lanza su campaña electoral para presidencia de 2011 y promete la cesión de tierras a todos los que estuvieran ocupando un terreno en la zona sur de la ciudad. Y esto no es defender al gobierno nacional, sino es poner una acción concreta que podría habilitar el detonante del proceso. Pero del otro lado tenemos al gobierno nacional. Y el gobierno nacional tiene, de un lado, una indecisión temprana, la primera reacción es de indecisión, cierto autismo de los primeros días que dejan actuar a la Policía Federal. Una Policía Federal desbocada, asesina, que está asustada por lo que viene, claramente, y cuando la policía se asusta, pega. Eso lo tenemos claro en la historia de nuestro país. Y que está negociando otra cosa. No está negociando el espacio público del indoamericano, sino que está negociando su existencia en términos políticos. Porque si el proceso de Soldati empezó el día que Macri le prometió a las personas pobres darle título de propiedad, la negociación que está llevando la Policía Federal empezó hace mucho tiempo y ya van 6 o 7 muertos, que como ustedes bien marcaban ayer con Laura, no tienen nombre sino cantidad y lugar. Y esos muertos sí tienen nombre, y son Mariano Ferreira en la estación Avellaneda del tren, son los compañeros COM en la provincia de Formosa, que no los mata la Federal, pero los mata parte también del gobierno nacional, y son los muertos que tienen nombre, aunque tengan un detonante también en el propio Macri, porque después nos vamos a preguntar una pregunta interesante para hacer. Hay dos colectivos de preguntas, algunas que no sirven para nada y otras que sí sirven. Y una pregunta que sirve es, ¿quiénes son los muertos? ¿De cómo se llaman? ¿De dónde son? ¿De qué origen son? Ahora, el gobierno nacional lleva adelante entonces una inacción, porque las inacciones también se llevan adelante, una respuesta autista, para luego reaccionar con algunos elementos interesantes, la creación del Ministerio de Seguridad y ponerle en manos de la ministra Nilda Garrea a la Policía Federal, pero tal vez tardía. También es interesante la reacción del viernes de llamar a la reunión a el gobierno y también a los sectores que están protestando. Fue muy fuerte verlo a Salvatierra ahí, por más que sea un dirigente político, eso no importa en este caso, sino que era un tipo que estaba llevando adelante la toma usando el estrado que usan los funcionarios públicos para hablar y decir algunas diatribas como las que dice Aníbal Fernández.
Lo mismo poder ver sentados a Diosnel Pérez y a Federico Orchani del Frente Popular Darío Santillán contando cómo es la situación en los barrios, porque esto lo desconocen incluso el gobierno nacional, el gobierno de Macri, desconocen o conocen únicamente a través de sus punteros, una lógica que no es la única ni debe ser la única dentro de los barrios. Para mí cabe la pregunta igual, Santiago, si la Policía Federal está desbocada y tiene cierta autonomía, ¿cuánto hay de eso? ¿O cuánto hay también de, tengo un discurso, por un lado, de no voy a reprimir la protesta social, pero la policía se me desboca? O, en realidad, no hay una complicidad directa del gobierno nacional en el manejo de la policía, reprimiendo cuando hace falta reprimir, porque llaman muchos casos como para pensar que hay una policía desbocada. Y agrego una pregunta más, que es que tengamos en cuenta también lo que pasó en Ecuador en el transcurso de este año, en esta locura donde nos vamos olvidando lo que sucede coyunturalmente, pero algo que comenzó como una movilización de policías exigiendo mejoras en sus condiciones de trabajo, terminó en un intento de golpe de Estado. Entonces, me preguntaría también por estas cosas que, si bien parten de una necesidad real, como puede ser la vivienda o como puede ser policías reclamando por mejores condiciones laborales, terminan siendo una intentona aprovechada por otros sectores para desestablecer un proceso democrático.
Sí, cuando hablo de policía desbocada no hablo de locos sueltos, sino de una policía que está viendo que se pone en discusión la autonomía que ha tenido desde el regreso de la democracia, es la última institución que no ha sido reordenada en términos democráticos, que además queda en manos de lo más rancio del gobierno kirchnerista, que son ALAC, Aníbal Fernández y Scioli, quien también está actuando de un modo muy claro porque no está en ningún lado. Uh-huh. Y entonces me parece que en ese encuentro de blancos y negros del gobierno nacional, que tiene tantas contradicciones, que reacciona de un modo inteligente aunque tarde, también aparece Aníbal Fernández manifestando cuál es su visión respecto de quién lleva adelante esto y cómo hacemos para responderlo.
Estas acciones son motivadas por punteros políticos de la capital federal y por dirigentes políticos de la provincia de Buenos Aires. No es la primera vez que sucede esto, y como uno es viejo, leyusa cascoteada en estas cosas, ya sabe que son métodos que normalmente se desarrollan para la misma fecha. Solo les pediría a ustedes que busquen en sus archivos y se van a dar cuenta que no es una casualidad, que acercándose la fiesta siempre encontraron alguna motivación, o para incentivar la toma de supermercados, o para incentivar la agresión. Busquen los discursos de los dirigentes políticos, de dirigentes que han pregonado y paseado su fascismo como Abel Pose o otros tantos que vienen a dar declaraciones desde los Estados Unidos. No nos queremos callar la boca, lo que están haciendo ya lo han hecho, y lo han hecho con el objetivo de sembrar desconcierto, preocupación, que no la va a haber, que no va a haber complicaciones de ninguna característica, y que nosotros nos obliga a tener que llamar la atención, porque en esto va la vida de los funcionarios que solamente fueron a poner paz y orden en ese lugar.
Ya será tiempo de analizar qué significa que le quiten la policía a Aníbal Fernández, no que pase a estar en la órbita de Nilda Garré a partir de ahora. Hablábamos de una trama compleja, Santiago, al comienzo, hablabas de un plano económico, social, político, cultural, que conforman una pobreza estructural para la cual no parece haber respuestas, o las respuestas que estamos viendo tanto por parte del gobierno de la ciudad como el gobierno nacional.
Es cierto, hay un elemento dentro del integrante económico de la trama que tiene que ver, es bien específico, y tiene que ver con por qué aparecen este tipo de acciones, de tomas de espacios públicos, en un escenario de crecimiento económico, sin desarrollo, pero con acompañamiento de políticas sociales a los más pobres. Digo, la asignación universal por hijo llega a muchos, no a todos, pero sí a muchos de estas personas. Y lo cierto es que el crecimiento de los alquileres, a partir de la ineficacia y la ineficiencia en las condiciones estructurales, hace que la villa haya realizado su propio plan de urbanización y las personas que se integran ahí brotan de la propia villa, donde ya no hay más lugares y donde también la villa se ha convertido en un negocio inmobiliario concreto importantísimo, y donde se pagan entre 800 y 1000 pesos por una habitación de 4 metros cuadrados sin ventana para que vivan 5 hijos y la familia. Y el último de los aspectos de esta trama, desde la cual empezar a pensar este proceso, es la trama cultural, que tiene que ver con la cantidad de funcionarios y periodistas, sobre todo, que hablan por boca de ganso. Es decir, por ejemplo, la primera reacción, que es también la reacción de Macri, hablar del rol de las migraciones en la seguridad, en la economía y hasta en el desempleo, cuando se demuestra claramente, y por eso ha desaparecido ahora de la superficie mediática, que no supera el 2% de la cantidad de los habitantes en Argentina, la cantidad de personas de países limítrofes y de Perú, y que incluso la incidencia de esas personas en la demanda de servicios públicos de cobertura estatal es realmente ínfima, incluso tienen tasas de trabajo mucho menores que las argentinas.
Sin embargo, 2 de los 3 muertos son bolivianos.
Ahí va a ir. Después de que Macri criticó la inmigración descontrolada, dice mi amigo Fernando Krakowiak, asesinaron a 3 bolivianos y a 1 paraguayo. Interesante la reacción. Asesinaron a Rosmarí Churra Niño, asesinaron a Juan Castañeiras y a Julio Valero, todos menores de 40 años bolivianos, y asesinaron a Bernardo Salgueiro de 22.
El caso de Julio Valero se está investigando todavía porque salió un representante de una parte de la comunidad boliviana, que es Alfredo Ayala, un personaje que queda para otro capítulo de qué representa Alfredo Ayala, pero él dio el nombre de Julio Valero. Lo cierto es que al día siguiente dijo que todavía no era seguro que sea esa persona, porque el hermano dijo que en realidad estaba vivo, y la verdad es que no está en la morgue judicial. Hasta ahora no han comprobado la existencia de ese cuerpo. Lo que sí existe es el relato del médico del SAME, que dice: me lo hacen bajar de la ambulancia y lo rematan.
Es cierto, pero en términos culturales es interesante que luego de que el gobierno de la ciudad critica la migración descontrolada, asesinan a 3 compañeros de otras nacionalidades. Todos esos planteos se hacen sin argumentos sólidos desde los funcionarios públicos y desde los medios de comunicación. Y aparece la pregunta de cómo puede ser racista y xenófobo la reacción de una sociedad que tiene una impronta extranjera que la constituye como tal, porque la respuesta es que ha naturalizado cierta migración. Los italianos y los españoles, que son nuestros abuelos y nuestros tíos, no son extranjeros en realidad, pero sí son extranjeros y asesinos, de acuerdo al estereotipo creado por el discurso, los hermanos bolivianos, paraguayos y peruanos. Pero lo más particular de todo, en términos culturales, para cerrar este proceso, es cómo un político clave, que es el primer argentino nativo de su familia, como Mauricio Macri, lo es, sostiene un discurso xenófobo representado y sostenido por los agentes corporativos de información.
Vamos a hacer una segunda parte, Santi, evaluando otros puntos de lo que está pasando en Soldati, extendiéndose a otros lugares. Informábamos hace un rato que hay tomas también en Lugano, en Bernal, se van ampliando las tomas en distintos puntos de la ciudad y del conurbano bonaerense. Se agregó una hora en González Catán, en el barrio Villa Dorrego, así que iremos informando y analizando al mismo tiempo junto a Santiago Marino aquí. Tenemos material nuevo del Indio Solari, el disco se llama El Perfume de la Tempestad, y mirá cómo se llama la canción: Ceremonia durante la tormenta.